Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Hoy inauguran Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur. El gobierno de Autlán lanzará campaña de condonación de pago de contribuciones. Instalan Comité Municipal de Salud en Autlán. Radio Universidad Autlán, importante medio para la difusión del conocimiento, asegura académico del Centro Universitario de la Costa Sur. Inauguran exposición pictórica La Muerte en la Vida Nuestra del artista Mario Alegría. Historia y patrimonio de Tecolotlán acerca la cultura a la comunidad, afirman autores. En la señal universitaria gestionó Universidad de Guadalajara ante CEP, segunda dosis de vacunación para docentes. En la señal estatal amplían aforos tras disminución de coronavirus y anuncian regreso total a las aulas. En la señal nacional favorecerá a pequeñas empresas la simplificación tributaria, afirma el SAT. En la señal internacional, ONU pide migración controlada de Colombia a Panamá en peligrosa selva del Darién. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 9 de noviembre, día en el que han transcurrido faltan por transcurrir 52 días de esta semana número 45 del año 2021. Queremos invitarlo para que nos acompañe durante esta hora en esta transmisión de este espacio informativo. Y antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que este esté al aire. En la subdirección regional y titular de esta emisora universitaria, enviamos un saludo a Elia Macías Vargas. En la producción de este espacio, nuestra compañera Diana Borbón. En los controles operativos, nuestro compañero Fernando García y Gladiola Madera como reportera. Al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz y le invito a que nos acompañe para que se entere de lo más importante que ha acontecido en las últimas 24 horas. Iniciamos.
Señal local.
Hoy inauguran Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur, un espacio para la generación, desarrollo y certificación de acciones que fomenten el emprendimiento y la innovación en la comunidad universitaria.
Tomando el emprendimiento como un factor que impulsa el desarrollo económico regional, la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación, impulsa desde el 2020 la generación, desarrollo y certificación de acciones que fomenten el emprendimiento y la innovación en la comunidad universitaria, esto a través de los Centros de Emprendimiento e Innovación. Estos centros vinculan los servicios relacionados con la expertise de cada centro universitario con la comunidad universitaria, para la implementación de proyectos innovadores o emprendimiento personal, informó la académica del Centro Universitario de la Costa Sur, Argelia Zamora.
No solamente a los alumnos, sino a todo el catálogo de servicios que puede tener un centro universitario, de acuerdo a su expertise particular, hacia la comunidad en donde está ejerciendo su proceso educativo. Entonces, y bueno, a su vez también a los alumnos, para que puedan generar proyectos, o sea, se pueden sumar al CEIC Sur con la idea de generar proyectos personales de emprendimiento e innovación para poder participar en convocatorias, para poder generar su propia empresa, micro o pequeña empresa, y a su vez también tener la relación con todos los factores que influyen dentro de la comunidad.
En varios planteles del CEMS se abrieron espacios para desarrollar proyectos de aplicación e innovación tecnológica, además de que en la mayoría de las escuelas ofrecen actividades de emprendimiento. En la convocatoria de este año, además de planteles del CEMS, se beneficiaron 4 centros universitarios, entre ellos el Centro Universitario de la Costa Sur. El Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur será inaugurado el día de hoy.
Entonces, es un proyecto que viene con mucho impulso, ¿no?, para el siguiente año, porque el rector general está yendo a inaugurar en cada región los centros pues de emprendimiento. En esta ocasión, de esta convocatoria, solamente fuimos beneficiados 4 centros universitarios, y el resto de centros de emprendimiento están siendo inaugurados en las áreas de SEMS, es decir, a nivel prepa, en donde los chicos también ya pueden empezar a vincularse con la comunidad y a generar sus proyectos de manera importante desde etapas primarias, ¿no? O sea, muy básicas, para poder relacionarse con la comunidad en la cual quieren ejercer sus carreras. Otra parte importante del centro de emprendimiento es que se está proponiendo que cada año se haga una capacitación con certificaciones tanto del personal como de alumnos en diferentes temáticas, para que tengan la expertise en el manejo de las cuestiones de innovación y que estén vinculados con eventos de punta, o sea, para poder relacionarse y poder desarrollar sus propios proyectos, que es la parte como más medular de lo que es el Centro de Emprendimiento e Innovación.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Desde luego, en nuestras próximas emisiones de Señal Informativa les estaremos dando a conocer más detalles acerca de este Centro de Emprendimiento e Innovación. Avanzamos con más información. Gobierno de Autlán lanzará campaña de condonación para pago de contribuciones. El gobierno realizará la condonación de hasta un 100% en pago de contribuciones. Se trata de una de las principales estrategias que implementará ante la deuda pública municipal, que asciende a más de 46 millones de pesos. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene toda la información al respecto.
Como principal estrategia para solventar los gastos que adeuda el municipio de Autlán, los cuales ascienden a más de 146 millones de pesos, el gobierno municipal iniciará a partir del 10 de noviembre una campaña de condonación de hasta un 100% en pagos. Así lo compartió el alcalde Gustavo Robles Martínez a Señal Informativa, quien hizo un llamado a quienes no han realizado el pago de sus contribuciones en tiempo y forma, a aprovechar esta oportunidad.
A partir del día 10 de noviembre se va a iniciar la campaña, donde estamos trabajando en la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución, hasta en un 100%, con el fin de que las personas que en este momento tengan una situación pendiente con las contribuciones, pues nos ayuden y sobre todo se sumen a este trabajo, donde lo único que queremos es que el municipio tenga mayor prosperidad, mayor progreso, y que el pago de las contribuciones se vean reflejados en nuestros servicios.
Robles Martínez resaltó que el apoyo de las y los ciudadanos será fundamental ante el difícil momento financiero que atraviesa el municipio. Por ello, pide sumarse a campañas como la que iniciará en los próximos días.
Es importante que nos solidaricemos, que nos apoyemos, y si está en nuestro poder y en nuestro alcance poder regularizar nuestras contribuciones, nuestras obligaciones municipales, pues el municipio se los va a agradecer y cada uno lo veremos reflejado en nuestro municipio.
El alcalde aseguró que el gobierno municipal no ha solicitado ningún crédito bancario, pero sí créditos comerciales a proveedores locales para la compra de gasolina, implementos, equipos de trabajo, entre otros insumos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Instalan Comité Municipal de Salud en Autlán de Navarro.
Con la participación de distintas instituciones y dependencias del municipio, se instaló el Comité Municipal de Salud para el periodo 2021-2024. Dentro de las funciones de este comité se encuentra impulsar la participación social organizada y vinculada con las autoridades, líderes y representantes de la sociedad, elaborar y actualizar un diagnóstico situacional municipal, vincular las prioridades en salud identificadas por las localidades con las del municipio, coordinadas entre los comités locales y el Comité Municipal de Salud, organizar y llevar a cabo el taller interseccional de planeación y desarrollar actividades y proyectos en beneficio de la salud pública municipal, además de aspectos directamente relacionados a las labores desempeñadas por instituciones y personal de salud. El comité tratará temas que también afectan la sanidad pública, como lo es el manejo y disposición de basura, combate a las adicciones, prevención del suicidio, entre otras. El doctor Hernán Jaciel Rosas Campos, secretario técnico del comité y coordinador de área del municipio de Autlán, dijo que el Comité Municipal de Salud estará coordinado con las localidades que cuentan con centros de salud para tomarlos en cuenta en la toma de decisiones.
Porque cada uno desde nuestro rincón tenemos acciones que llevan en pro de la salud pública y es por ello que estamos aquí reunidos. Las funciones del comité es impulsar la participación social organizada, vinculando a las autoridades, líderes y representantes con la sociedad, elaborar y actualizar un diagnóstico situacional municipal que en su momento, cuando se tenga el más reciente o cierre de este año, 2021, se presentará el diagnóstico municipal donde todos participaremos en cuanto a la toma de decisiones con respecto a lo que se encuentra en ese diagnóstico de salud. Vincular las prioridades en salud identificadas por las localidades con las del municipio, coordinado entre los comités locales de salud y el Comité Municipal de Salud. Lo mismo que estamos nosotros haciendo a nivel municipal, ya se replicó en cada una de las unidades o en cada una de las localidades donde se tiene un centro de salud. Ellos ya hicieron su propio comité local de salud y en su momento un representante de ellos nos acompañará para tomar también las decisiones y traernos la información de lo que sucede también en cada una de sus localidades.
Antes de la clausura de la sesión, el presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, reconoció el trabajo de todas y cada una de las instituciones que formaron parte de este comité. Además, señaló que la agenda de salud es un tema importante para el municipio de Autlán.
Quiero, primero que nada, reconocer el trabajo de todas y cada una de las instituciones que esta tarde tienen a bien estar presente primero que nada y ser un facilitador para la mejora continua dentro de nuestro municipio. La agenda de salud es un tema muy importante en el gobierno actual del municipio de Autlán. Nadie ni imaginamos el suceso que iba a suceder en futuro, en el pasado tiempo, y que tristemente cobró la vida de muchos autlenses y de muchas personas. A raíz de eso, he determinado poner el mayor de los esfuerzos y de los énfasis en ser un facilitador, en solidarizarnos para que la información y cualquier otro tipo de proceso sea llevado a todos los rincones de nuestro municipio.
Señal informativa, Antonio Díaz.
9 de la mañana con 16 minutos, hacemos nuestro primer corte de estación y les recordamos que puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También pueden hacernos llegar sus mensajes de voz y de texto al WhatsApp 317-121-2325. Regresamos en 2 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa y avanzamos con más información. Historia y patrimonio de Tecolotlán acercan la cultura a la comunidad, afirman autores. Gladiola Madera nos tiene la información.
Los académicos e investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Medina García y Verónica Guerrero, así como la egresada de la licenciatura en turismo, Rosa Preciado, escribieron el libro Historia y Patrimonio de Tecolotlán, que recopila información sobre las tradiciones, las expresiones artísticas, la gastronomía y la vida cotidiana. El maestro Jesús Medina García señaló que la obra se escribió por invitación del expresidente del municipio, Ricardo Ramírez Ruelas, con la finalidad de resaltar la identidad de ese municipio en la región Sierra de Amula.
Nos dimos cuenta que lo que querían era dejar un legado bibliográfico, ¿verdad? Un libro donde se plasmara lo más importante de la identidad, yo digo de los elementos de identidad de su comunidad, de Tecolotlán. Por eso el título es Tecolotlán, Historia y Patrimonio, porque finalmente la identidad de una comunidad pues te la va dando su propia historia, ¿verdad? Lo que vaya sucediendo en cierto territorio, y el patrimonio pues con el tiempo algunos elementos culturales se van mostrando si realmente es un patrimonio o no, ¿verdad? Porque el patrimonio...
Verónica Guerrero resaltó que la obra cumple con uno de los objetivos de la licenciatura en turismo, rescatar el patrimonio con el que cuentan las localidades y acercarlo a las personas.
también considero que desde nuestra visión tratamos de hacer un libro interesante para que conocieran Teco, ¿no? Alguien que sea, que viva por aquí cerca en la región y que de manera fácil tuviera acceso a información de la vida cotidiana de los tecolotlenses y también de aspectos como los que menciona el maestro Jesús Medina. Entonces, yo pienso que eso quedó plasmado porque es un libro muy colorido, con unas imágenes que llaman la atención y sobre todo pueden despertar el interés de las personas para conocer Tecolotlán. Y eso es como uno de los objetivos que tiene nuestra carrera en esta región, ¿no? Es
los autores describieron que en el proceso de creación se toparon ante el reto de la escasez de información sobre aspectos cotidianos de las comunidades, el rescate de personajes y el papel de las mujeres en la vida social del municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con información. Radio Universidad Autlán, importante medio para la difusión del conocimiento, asegura académico del CU Costa Sur. El profesor investigador y colaborador de la emisora universitaria compartió que se trata de un importante medio para las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, que desde su creación y hasta la fecha ha logrado difundir temas como la ciencia, el arte, la salud e informar de manera oportuna a la ciudadanía. Diana Borbón nos informa.
Desde su creación, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán se ha posicionado como una emisora de suma importancia para la generación y difusión del conocimiento. Así lo aseguró el académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y testigo de su nacimiento, el doctor Alfredo Castañeda Palomera, en el marco del festejo del vigésimo aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Al ser la primera estación de la red fuera de la zona metropolitana, Castañeda Palomera recordó el momento en que la radio universitaria llegó al municipio y cómo es que poco a poco fue conformada hasta consolidarse lo que hoy en día representa.
Una universidad, uno de los principales objetivos es la generación de conocimiento, la generación de la ciencia y la tecnología, pero también está la transferencia. Y entre la generación de conocimiento que hacen los investigadores notables de este centro universitario y la transferencia y los usuarios está precisamente la radio, como un elemento fundamental en la difusión de la ciencia, del conocimiento, la cultura y la tecnología. Y eso contribuye a una sociedad mejor formada, mejor informada y con más crítica y elementos para poder avanzar hacia una sociedad más feliz, más contenta y ahora sí de mejor bienestar.
El académico resaltó la importancia del trabajo que día con día colaboradores, productores, conductores y todo el equipo humano que conforma la emisora universitaria realiza para llevar hasta los hogares de sus radioescuchas la ciencia, el arte, información veraz y oportuna y un sinfín de conocimientos.
Definitivamente le auguro un buen futuro a esto y más con el trabajo que ustedes están realizando. Y de verdad, no vengo a echarles porras, no, vengo a reconocer su trabajo, lo que están haciendo. Ustedes, de una manera muy importante, están contribuyendo para el desarrollo sustentable de la región. Y ustedes a lo mejor dicen, pero si yo no soy investigadora, pues Irelia, tú puedes decir, Silvestre, yo no soy investigador. No, pero ustedes son el elemento que enlaza al que genera el conocimiento y al que finalmente lo va a usar para que se venga esa transformación.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Inauguran exposición pictórica La Muerte en la Vida Nuestra de Mario Alegría. La exposición consta de 15 cuadros y 8 esculturas en las que el autor presenta las diferentes formas de ver la muerte desde la óptica mexicana.
Este jueves en Casa Universitaria se inauguró la exposición pictórica La Muerte en la Vida Nuestra, del artista Mario Alegría. La exposición es un conjunto de obras hechas con diferentes técnicas en las que el autor presenta diferentes maneras de ver la muerte desde la óptica mexicana. En la obra se abre un espacio para recordar a aquellos que se han ido. También una protesta con dolor y coraje contra los feminicidios. Durante la inauguración estuvo presente el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur. En su mensaje, agradeció a los artistas que exponen de manera honorífica en los eventos culturales del Centro Universitario. Invitó además a visitar las exposiciones.
Pues una invitación a que vengan a disfrutar de esta obra artística relacionada con la muerte, que la tenemos aquí en la Casa Universitaria, junto con otra obra artística, pictórica, de uno de los artistas regionales, originario de Ayutitlán. Y también, cuando tengan oportunidad, dense una vuelta por el Centro Universitario, donde tenemos dos exposiciones, una de fotografía en el lobby del Aula Magna y otra en la biblioteca Antonio Latorre. Entonces, pues sí, me congratulo, agradezco la generosidad de nuestros artistas que exponen de manera honorífica y pues a todo el público que nos hace favor de acompañarnos y de seguirnos. Tengan en consideración que este es un esfuerzo que hacen artistas, personal del Centro Universitario, el Centro Universitario en general, pero que también nos retroalimenta mucho que nos visiten, que nos acompañen. Entonces, las puertas de la Casa Universitaria y las puertas del Centro Universitario están abiertas para que nos visiten. La Casa Universitaria está a menos de 50 metros de la Presidencia Municipal, entonces aquí está la pasada. Por favor, lleguen, disfruten.
La exposición estará disponible en Casa Universitaria durante todo el mes de noviembre. La muerte en la vida nuestra consta de 15 cuadros y 8 esculturas. Señal informativa, Antonio Díaz.
9 de la mañana con 30 minutos, hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos a nuestro espacio de entrevista, una entrevista que ha preparado nuestra compañera Elia Macías.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos en cabina de saludar y recibir a la maestra Carmen Aída del Toro Lomelí. Ella es psicoterapeuta y además es expresidenta de la Delegación Costa Sur del Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, muy buenos días.
Elia, muchísimas gracias y como siempre es un gusto estar aquí contigo.
Bien, pues hoy vamos a platicar de un tema relevante, puesto que la relación, el vínculo padre e hijo es seguramente una de las relaciones complejas, pero las más hermosas de experimentar, ¿no? Como padres, podríamos decirlo. Y sabemos que en esta cuestión, pues, hay mucho que sortear, hay mucho que aprender, y me gustaría que empezáramos primero acerca, pues, de este vínculo entre un padre e hijo, la importancia que este tiene para un desarrollo en la vida humana.
Fíjate, Elia, que platicando con un compañero que se dedica también a masculinidades, como lo es mi colega y amigo Edgar Fabián, un excelente psicoterapeuta también, platicábamos lo importante que es dedicarle un tiempo al vínculo padres e hijos, porque creo que esto, desde el sistema familiar, es del vínculo más castigado que vamos a encontrar, por la parte cultural, por la forma en la que se han hecho las crianzas con los varones, ¿no? Que seguimos haciendo esas crianzas con los varones. Y me parece que es una oportunidad enorme donde los padres pasen tiempo con los hijos y que los hijos pasen tiempo con los papás, ¿no? De repente pensamos que este taller que estamos implementando, que ahorita vamos a platicar de él, este vínculo, es solamente para niños pequeños. Y cuando pensamos en el vínculo padre-hijo, en automático todos nos vamos con infantes y con el papá adulto. Pero la verdad es que estamos hablando de hijos adultos con sus papás adultos, por supuesto. Y que no importa la etapa, lamentablemente, en la que estén, todavía hace mucha falta el manejo de ese vínculo. Porque el poder platicar yo contigo desde mis emociones, desde mis sentimientos, desde mis pensamientos, es algo que no siempre se les da la oportunidad o se les enseña a hacer. Porque los padres, bueno, pues de alguna manera la crianza que se hace es más bien dedícate a enfocar a la parte de que todo esté formado con él, de que lo lleves a la honestidad, pero no desde la parte emocional. Entonces me parece que los varones, de una forma observamos como psicoterapeutas, van ellos queriendo tener la aprobación del papá. Van queriendo tener esta parte de aprobación, validación, reconocimiento, y lamentablemente no es algo que se haga con mucha continuidad. Parece que es algo que se lo quedan muy callados. Y trabajar desde esta parte emocional con ellos para que sepan incluirlos en sus vínculos, para que sepan expresarse, esto resignifica mucho la relación. Ayuda a que la relación se vuelva todavía más desarrollada y que se quede mucho más sana de lo que la mantienen hoy por hoy. Porque muchos varones, cuando los escuchamos, pues dicen, yo sé que mi papá me quiere. En el adentro yo lo sé. Pero la realidad es que nunca lo he escuchado qué tanto. Y me encantaría que yo pudiera saber exactamente cómo, de qué manera, ¿no? Cuánto. Y eso me ayudaría a tranquilizar muchas ansiedades que traigo al respecto de este tema de mi papá. Entonces me parece que es algo importante. Y como en la parte social o en el constructo social está que los hijos son los que tienen que mantener vínculos con sus mamás, por ejemplo, las mamás con los hijos, pues es una tarea más de la mujer. Y es algo que está permitido en lo social más con la mujer, el referirle emociones, el abrazarlos, por ejemplo, ¿no? El destinar esta paciencia o esta comprensión, pero en el hombre no, en el varón no. Entonces me parece que esto es algo que ayuda a que trabajemos desde todas esas creencias, pero sobre todo aprendiendo a hacer el vínculo y a conectar, que no es algo sencillo.
Bueno, ¿por qué pasa que hay estas distancias por los roles de género tradicionales a los que ya conocemos, Carmen? ¿O por qué efectivamente, como dices, solo nos tenemos que dejar con que yo creo que sí me quiere, pero no hay esa, o no se externa, ¿no? O sea, solamente de dejarlo como en un creo que. Pero ¿por qué existe esta, pues no sé si decirlo distancia, o por qué hay esta diferencia de ese lazo con la mamá del hijo varón hacia la madre o hacia el padre?
Yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaste al principio, estos roles de género y las creencias que están ahí puestas con ello, ¿no? Vemos que en las generaciones actuales, afortunadamente, esto es algo que sí se está desdibujando mucho, que es algo que sí se está empezando a cambiar, porque ya sabemos que ahorita la parejita, los que están juntos con los hijos, pues saben que ahorita para ellos es entrarle a la par que la mujer, que ya no hay esto de yo nada más soy el proveedor, y eso ha cambiado mucho las cosas, que yo puedo decirte te quiero, que puedo expresar, que no pasa nada en la parte de cómo me armaron la masculinidad, y que yo puedo seguir siendo tan hombre, pues, pero sigo refiriendo todas estas emociones, que eso me vuelve incluso una figura cálida para ti, y eso está bien, pero esto ya es algo que tenemos una psicoeducación al respecto. Con anterioridad no había esta forma de psicoeducar. Entonces, bueno, pues sí vemos que aunque sigue estando latente, es mucho menos en generaciones actuales que las anteriores. Es fuerte para mí como psicoterapeuta ver hijos que tienen 40 años, 50 años, queriendo escuchar las palabras mágicas de su progenitor: te amo, te quiero, eres importante para mí. Y es un dolor tan fuerte que cargan. Pero hay un silencio enorme también, porque de repente el hijo también no rompe este silencio de decir, oye, quiero oírlo, necesito oírlo, necesito que me lo digas. No me puedo quedar así sin saber cuál es tu sentimiento hacia mí. Pero es un tema donde se queda callado. Y luego al mismo tiempo, si exploro como psicoterapeuta al papá, el papá se muere de ganas por decirle al hijo, te quiero, te adoro, eres importante para mí. Pero me guardo este silencio porque no sé cómo hacerlo. Y es una serie de silencios que están jugándose ahí, porque no traemos construida una comunicación así. No traemos construida la comunicación de esta forma. Por eso es que en este taller que ahorita hablaremos también de él, es esta maravillosa oportunidad de pasar estos 3 días en un paradisíaco lugar como lo es Boca de Iguanas, en un campamento pensado. ¿Por qué en campamento? Porque, bueno, pues es una parte de aventura que está ahí para chicos, para grandes, y donde a través de dinámicas que estamos estableciendo sepan cómo construir la parte de la comunicación nueva que quieren que permee en esta relación. La manera de referirse emocionalmente, de hacer contacto y vínculo, porque una cosa es pasar tiempo contigo, y otra cosa es entrarle al vínculo. Y el vínculo es distinto, ¿verdad? El conocerte, el escucharte, el permitir que tú me conozcas, el que estemos más en los adentros del uno y del otro, pues es algo que en este taller estamos buscando hacer.
¿Qué factores podríamos decir que influyen para que, pues, en muchas ocasiones no se tenga esta apertura entre los varones, padre e hijo?
Fíjate que aquí sí también un poco considerar que a veces las mujeres podemos hacer un tantito de interferencia, no porque queramos. De hecho, la intención es que queremos que los varones se involucren mucho en las crianzas. Pero también como no venimos enseñados a cómo se haga esto, interferimos. Por ejemplo, me toca mucho que las madres, cuando están sobre todo chiquitos los bebés, no permiten que el acompañante, la pareja, el varón, el esposo, tenga tanto contacto con los niños, ¿no? Porque ten cuidado, uh-huh, y la cabeza y esto, nadie como los brazos de una madre, ¿no? De hecho, desde las frases populares que podemos decir, uh-huh, es como algo que interfiere y que ellos no se sienten seguros también por lo mismo, ¿no? Tenía una joven mamá que decía, es que yo ocupo tiempo para mí, estoy muy desgastada, Carmen. Le decía, ¿por qué no te lo das? Porque mi bebé pues apenas rebasa los 4 meses, ¿y cómo le hago para desprendérmelo? Pues con el papá, por supuesto. Pero es que él no la abraza como yo, ¿no? O es que él no la cuida como yo. Bueno, pues tendrá que aprender, pero darle la oportunidad, porque si no, pues aquí no va a pasar mucho. Y se anima y se lo da. Y entonces se da un baño, ella cuando sale se asusta, porque el papá pues estaba durmiendo a la bebé de forma muy inusual, a como ella lo hacía, ¿no? Ella consideraba que era bajo riesgo, no estaba en riesgo, pero es esta parte donde si no viene con estos cuidados así de detallado, me asusto y no permito que nadie lo haga. Entonces, a veces también interferimos sin saberlo y sin quererlo en que esta relación se pueda desarrollar más entre los varones con los hijos también.
Uh-huh. Y bueno, estos talleres camping que estás impulsando, Carmen, con esta finalidad de contribuir a este vínculo entre el padre y el hijo, ¿nos quieres detallar más acerca de estos, por favor?
Claro que sí, mira, va a ser en diciembre 3, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 en Boca de Iguanas, se llama Boca Beach, ahí el lugar, es de puro campamento. Ya tiene toda una infraestructura hecha ahí para acampar, donde lo único que tendrán que llevar es su casa de campaña. Y estos 3 días que estemos ahí va a ser para poder adentrarnos a las dinámicas que ya previamente mi compañero Fabián y yo hemos armado para que ellos puedan trabajar en sus niveles de comunicación, en la parte de expresar lo afectivo y en aprender a escucharse y también en conocerse mucho más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estaremos esos 3 días deliciosamente trabajando ahí y por supuesto también teniendo espacios de distracción, dispersión un ratito para que también ellos puedan relajarse y tomar sus tiempos. Uh-huh. Y estaremos hasta el domingo, como te comentaba, y bueno, pues es una opción en la que ellos se puedan disfrutar. Y es básicamente la dinámica, lo único que sí tienen que hacer es inscribirse previo, porque sabemos pues también en los tiempos que estamos, uh-huh, viviendo para poder mantener sanas distancias y todo, que sí hagan su previa inscripción.
Muy bien, esta invitación es exclusivamente para padre e hijo.
Para padres e hijos.
¿Qué edades de hijos?
Los hijos es a partir de 10 años en adelante, uh-huh, a partir de 10 añitos en adelante ya pueden participar. Por ahí algunas mamás nos escribían, es que y los de 8, ¿qué pasa con ellos, verdad? Pues estamos considerando que también podamos incluirlos, pero hasta ahorita 10 años en adelante es lo que tenemos contemplado. Uh-huh. Y bueno, pues el teléfono que pongo a disposición es 317-38-510-75. Yo con mucho gusto les puedo dar esa información. Y el 317-38-207-42, uh-huh, para que puedan inscribirlos y poder ya pues no perderse esta experiencia mágica. Tomen en cuenta que también incluso a las mamás pueden darse un tiempito para, uh-huh, poder estar también ellas dándose ahora sí que un espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, nada más papás hijos, ya pensamos que más adelante vamos a poder trabajar en otros vínculos, ¿no? Por ejemplo, el de las mamás con los hijos, pero ahorita pensamos en este por la necesidad que tenemos, uh-huh, en este tema. Casi siempre somos más las mujeres las que pasamos tiempo con las crianzas, con las infancias, con nuestros hijos adolescentes. Y hace falta que también papá sepa estar sin la presencia femenina, nada más con tu hijo varón, ¿verdad? Ustedes dos organizándose en absolutamente todo. Imagínate qué maravilla, ¿no? Uh-huh. Y cómo también esta parte puede hacer que sobre la marcha ellos vayan sabiendo más cómo entenderse, uh-huh. ¿verdad? En el vínculo nada más tú y yo, sin que nadie más interfiera ahorita.
Y cómo es que impacta también de manera positiva en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el desarrollo de la propia persona, Carmen, ¿no?
No, es que imagínate, es una gran diferencia, Elia. Para los hijos, finalmente, este tipo de experiencias de taller camping, pues, va a formar parte de sus recuerdos inolvidables. Uh-huh. Y es algo que no se te va a borrar, es algo que vas a recordar, además de que van a chupar mucha seguridad. Uh-huh. La seguridad, porque los vínculos te dan seguridad, los vínculos te desarrollan, los vínculos hacen que yo pueda entenderme más a mí, ¿no? Y además que es maravilloso, de verdad, cuando conectas con alguien, cuando logras conectar con alguien, es algo que se siente maravilloso. Esa es una de las quejas que más escucho en la psicoterapia, donde los hijos me dicen, es que yo quisiera tener una relación con mi papá, pero una relación donde estemos conectados, donde nos miremos. A veces me dicen, es que es increíble, Carmen, pero ni siquiera me mira a los ojos, ¿no? Y de repente, como todo en esta vida que es aprendido y que nos debemos también a modeladores, de repente ellos ya no están mirando mucho también, ¿no? Entonces, el que tú me reconozcas, papá, a mí, que soy tu hijo, me da la oportunidad de reconocerme a mí mismo. Me da la oportunidad de mirarme a mí mismo. Y esa oportunidad que me estás dando es todo lo que necesito en la vida.
Claro.
¿No? Son oportunidades mágicas.
¿Por qué se pensó en una locación así, en un campamento, en una playa? También tiene que ver, por supuesto, para pues fortalecer este lazo, como ya lo mencionas.
Claro, sí, sí trae jiribilla, nos has atrapado, Elia, ¿no? Sí trae jiribilla porque sí necesitábamos que fuera un contexto. Bien pudimos haberlo hecho como mi compañero Fabián y yo lo hacemos todo el tiempo aquí, ¿no? Desde nuestras terrazas que ponemos, ¿no? O lugares donde podemos trabajar con los vínculos, pero sí pensamos que en esta ocasión era importante sacarlos del contexto, ¿verdad? Uh-huh. Del contexto de todos los días y que no nada más fuera unas 2 horas donde vas y bueno, la intención está y las semillitas se siembran, las semillitas de la curiosidad de quizás y si tengo que hacer más esto, etcétera. Pero 3 días nos pareció genial de todo un fin de semana sacarlos del contexto por completo, ponerlos a hacer cosas que van a ser divertidas, que van a ser retos para ellos desde armar su propia casa de campaña, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, donde van a poder estar pues en un lugar natural que ya cualquiera pues le puede relajar uh-huh. y que esto va a hacer que los padres se dediquen tiempo a los hijos y los hijos a los padres por completo desde los desayunos, desde las comidas, etcétera. Y me parece que esto también hemos visto que suma mucho hasta para la valoración también de la figura femenina en casa, uh-huh, ¿no?
Claro.
Porque también sirve para valoración y para comprensión de lo que es vivirme un fin de semana con mi hijo por completo. Este en el caso de cuando tienes hijos infantes que vas a llevar. Pero la verdad es que también ya tenemos varios inscritos que son hijos adultos con su papá adulto. Uh-huh. Entonces, algunos de ellos tienen 30 años, por ejemplo, ¿no? 35, 40 incluso. O sea, en esas edades más o menos de los que están ya inscritos. Y para ellos es la oportunidad de vivir con su papá porque muchos incluso ya no viven ni en la misma ciudad. Y lo tienen tampoco, pues, y es una etapa ahora ya con más madurez, donde tú puedes disfrutar desde un diálogo o una narrativa muy diferente a tu progenitor. Uh-huh. Ya no soy un niño, ya no soy un adolescente que chocábamos todo el tiempo, papá, ¿verdad? Y ahora yo incluso soy papá, probablemente, ¿no? Uh-huh. Y quiero ahora, de adulto a adulto, tú como mi papá adulto y yo como tu hijo adulto, disfrutarte en este momento de mi vida. Claro. Aprender a abrazarte ahorita, ¿no? De esta manera. Aprender a mirarte ahorita con todos tus cambios fisiológicos que has tenido, papá, y que yo también los he tenido. Pero ahora es mirarte distinto. Uh-huh. Entonces, la verdad es que esta parte nos pareció genial. Nosotros estamos muy conmovidos por la forma uh-huh. en la que las personas están empezando a responder uh-huh. con un interés muy bueno, porque la verdad es que sí es algo que todos necesitamos, pero a veces no nos atrevemos. Uh-huh. No nos atrevemos a empezar a pedirlo, ¿no?, a hacerlo. Y ahí está, pues está uh-huh. el pretexto puesto ahí ya,
claro,
¿no?
Claro. Y que, pues, no precisamente es con, o que vayamos a decir, bueno, las personas que están ahí es que lo necesitan. Bueno, posiblemente sí, pero igual y llevan un buen lazo y iban a estar para reforzarlo, ¿no?
Por supuesto. De hecho, no quiere decir que tienen que ir las relaciones que están muy mal, ¿verdad? O sea, claro que no, las que ya están muy bien. Uh-huh. Siempre ninguna relación es de todo para un lado, así ¿no, Elia? O sea, uh-huh. Y eso pues va a ayudar. Así.
Claro. Muy bien. ¿Hay cupo limitado, Carmen?
No, ahorita tenemos un cupo para 50 uh-huh. nada más padres de familia con sus hijos. Uh-huh. Porque sí, el lugar, bueno, pues quisiéramos que no hubiera cupo, pero también es cierto que no podemos uh-huh. tener grupos muy grandes ahorita por todo lo que conlleva la pandemia. Podemos estas 50 parejas porque el lugar es bastante amplio, quien uh-huh. ha ido para allá lo sabe, es completamente abierto, cada quien va a tener su propio sitio, no se van a estar mezclando, etcétera. Uh-huh. Y son 50 porque la verdad es que es el grupo que podemos contener mi compañero y yo.
Muy bien. Pues, algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas, aprovechando este espacio y, bueno, pues, la importancia de este tema y de este camping, taller camping, impulsando, pues, el vínculo entre el padre e hijo. ¿Algo más que quieras compartir?
Que por favor se animen, que nos busquen, que pregunten por nuestras promociones y nuestras formas de pago, porque incluso hasta esta parte la estamos poniendo con mucha facilidad. Todavía que queda un poquito de tiempo para que las personas no se les haga tan pesado. Uh-huh. Los costos que estamos manejando ya les incluyen la alimentación. Lo único que tienen que hacer pues es llevar su traslado, ¿verdad? Uh-huh. Pero de ahí en fuera que esté todo cubierto para que también no sea tan costoso.
Claro. Y además que eso es una inversión, seguramente.
Sí, es, ¿no?, una inversión sin duda. Entonces, que se animen, que los estamos esperando, que cualquier duda o pregunta que quieran hacerme, con mucho gusto ya estamos para resolverla.
Reiteramos este número telefónico a donde pueden comunicarse, por
con
favor.
Gusto. Es el 317-38-510-75 y el teléfono 317-38-207-42.
Muy bien. Carmen, te agradecemos mucho que nos hayas visitado esta mañana para hacernos esta extensiva, esta invitación. Muchas gracias.
Agradecida estoy yo contigo, Elia, y pues un saludo a todos los que nos escucharon.
Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa, continuamos con más.
Señal Opinión.
Y en nuestro espacio de opinión saludamos amablemente al maestro Jesús Medina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, maestro. Le escuchamos.
Mira, quisiera comentar no únicamente dos puntos de manera muy rápida, ¿verdad? Inicialmente, comentar, este viernes tuvieron una presentación de un musical aquí en el Aula Magna, algunos estudiantes de la licenciatura en artes. Yo quisiera comentar que es muy importante porque esta musical que incluyó desde el guión de la representación, la actuación de bailarinas, también de bailarines, músicos en vivo, y todo hecho aquí por estudiantes de la licenciatura, pues es una muestra de los avances tan rápidos que están teniendo y la relevancia, ¿verdad?, de contar con una licenciatura en artes que en este centro universitario pues no se tenía y que ya se están viendo los resultados. El público pues estuvo muy emocionado, muy muy emotivo, y parece que lo van a repetir este próximo fin de semana. Hago una invitación para todos aquellos que no pudieron apreciarlo en el Aula Magna, con las medidas de protocolos de sanidad que ya sabemos, pero sí, yo quisiera destacar esa capacidad que ya están teniendo. Apenas hay tres grupos, van tres generaciones de la licenciatura en artes. Están los muchachos que van en primero, en segundo y en tercero, que sería la generación más avanzada, y realmente invitar a la gente que no pudo asistir el viernes pasado que vengan este próximo viernes, entrada gratuita, a las 8:00 p.m, aquí en el Aula Magna y su siguiente espacio. Y finalmente, todo yo cambiando un poquito el switch, cambiando un poquito el tema, una celebración que casi no ha pegado, digamos, no ha tenido mucho efecto, no ha tenido el efecto deseado. El pasado domingo, hace tres días, el domingo, fue el Día del Rock Nacional en México. Y pues yo no vi por ahí ninguna celebración o algún concierto especial o algo así. Esa fue una propuesta de Alejandro Lora, el líder del grupo de El Tri, conocido, cuando Armando Manzanero, descanse en paz, era el presidente de la Asociación de Compositores. A Alejandro Lora le hizo la propuesta de que se instituyera ese día como Día del Rock Nacional. Se aprobó, pero pues parece que no ha tenido mucho eco. Ojalá a todos los seguidores de este género musical, como lo es el rock nacional, pues les interese y posteriormente logre hacerse algo más más significativo y no pase tan desapercibida esa fecha. Ese sería mi comentario.
Le agradecemos mucho, maestro, que tenga un excelente día.
Hasta luego.
Bien, el maestro Jesús Medina con su espacio de opinión y análisis. Avanzamos con más información y es momento de escuchar el pronóstico del clima.
Señal Clima.
Desde el Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara saludamos a Claudia Martínez. Adelante, Claudia.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un sistema de vientos fuertes en altura acarrean humedad y nubes a diferentes niveles afectando estados del noroeste. También una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental en combinación con humedades del Golfo de México va a ocasionar cielo nublado desde Tamaulipas hasta Oaxaca. Y por último, continuarán presentándose temperaturas frescas a frías, principalmente en la zona montañosa de estados del noroeste, occidente y centro del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro hoy amanece con pocas nubes y bancos de neblina. El día se espera con combinación de sol y nubes, aumentando la nubosidad al anochecer. Por la noche y madrugada se espera cielo con pocas nubes y bancos de neblina en horas del amanecer. El viento soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales durante la tarde. La temperatura mínima hoy fue de 18 grados Celsius y la máxima estará entre los 28 a 30 grados. La temperatura mínima para mañana se espera entre los 15 y 16 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 4 minutos y la puesta será a las 18 horas con 21 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria gestionó UDG ante CEP segunda dosis de vacunación para docentes. La Universidad de Guadalajara gestionó en días pasados ante la Secretaría de Educación Pública la aplicación de una dosis de refuerzo a corto plazo para asegurar la protección de los miles de docentes mexicanos que fueron inmunizados con el biológico CanSino. Lo anterior con base en los resultados de la investigación realizada sobre esta vacuna por un grupo de investigadores de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, que fue la primera a nivel mundial fuera de los ensayos realizados por la propia empresa y que evaluó la eficacia de la vacuna a través del monitoreo de anticuerpos neutralizantes, los cuales son vitales para prevenir infecciones o reinfecciones causadas por el virus SARS-CoV-2. En el oficio dirigido al subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, se explica que entre los principales hallazgos de la investigación destacan que ningún paciente presentó efectos adversos graves por la vacuna, misma que indujo un mayor porcentaje de anticuerpos neutralizantes en personas que habían enfermado de COVID-19 antes de la vacunación. Otros de los resultados que son 7.4% de las personas sin antecedentes de COVID-19 no generó anticuerpos neutralizantes entre 21 y 24 días posteriores a la vacunación y la edad avanzada y el uso de inmunosupresores se asociaron con una mejor producción de anticuerpos neutralizantes. Con base en estos resultados, la Sala de Situación de Salud de la UDG recomendó una segunda dosis de la vacuna CanSino, siendo uso prioritario en personas sin antecedentes de COVID-19 de edad avanzada. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Amplían aforos tras disminución de coronavirus y anuncian regreso total a las aulas. Debido a que se mantiene una tendencia a la baja en los indicadores de COVID-19 y de cara al inicio del Buen Fin, la Mesa de Salud del Gobierno Estatal informó sobre cambios en los aforos permitidos en comercios y otros establecimientos. En centros comerciales o plazas, los estacionamientos podrán estar operando al 80% de su capacidad, sin embargo, se mantiene la restricción para realizar ofertas de último momento. Los bares, antros y casinos pueden abrir al 75%. El gobernador de Jalisco dijo que buscan continuar con la reactivación económica conservando las medidas sanitarias básicas para evitar un repunte de casos. En los salones de eventos se podrán reunir hasta 400 personas en espacios cerrados y 800 en eventos al aire libre. Se mantiene restricción a fiestas patronales y desfiles y los estadios pueden operar al 90% de capacidad. Las autoridades también informaron que a partir del siguiente martes 16 de noviembre las escuelas podrán recibir al 100% del alumnado, pues el regreso escalonado de los estudiantes a las aulas no provocó aumentos de casos de la enfermedad. información que da a conocer en su página El Diario El Informador.
Señal Nacional.
Favorecerá a pequeñas empresas la simplificación tributaria. La simplificación tributaria que instaurará el gobierno federal en 2022 considera fomentar la liquidez de las pequeñas empresas, informó Raquel Buenrostro, titular del sistema de administración tributaria, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desglosó el proceso facilitador contenido en la miscelánea fiscal. La descripción de la titular del SAT se enfocó en que frente a las grandes contribuyentes que pagan en promedio global 2.4% de ICR por sus ingresos, a partir del próximo año las personas físicas fueron compactadas en un solo régimen, esto para que paguen tasas de 1 a 2.5% de sus ingresos. Información que da a conocer en su página La Jornada.
Internacional.
ONU pide migración controlada de Colombia a Panamá en peligrosa selva del Darién. La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas abogó el lunes en Panamá por rutas más controladas para los miles de migrantes, principalmente haitianos, que van de sur a norte en Latinoamérica en una peligrosa travesía hacia Estados Unidos.
En resumen.
Hoy inauguran Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur. Gobierno de Autlán lanzará campaña de condonación para pago de contribuciones. Instalan Comité Municipal de Salud en Autlán. Radio Universidad Autlán, importante para la difusión del conocimiento. Inauguran exposición pictórica La Muerte en la Vida Nuestra de Mario Alegría. Historia y Patrimonio de Tecolotlán acerca la cultura a la comunidad. Gestionó UDG ante CEP segunda dosis de vacunación para docentes. Amplían aforos tras disminución de coronavirus y anuncian regreso total a las aulas. Favorecerá a pequeñas empresas la ampliación tributaria. ONU pide migración controlada de Colombia a Panamá en peligrosa selva del Darién. Son ya las 10 de la mañana con un minuto, el tiempo justo para despedirnos. Agradecemos el favor de su sintonía y le invitamos a que continúe en la frecuencia universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.